Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Amigos, buenas noches. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención. Esta noche, pues hablando precisamente de hipertensión arterial y ejercicio como preventivo. Debo decirles que en 1989 y después de numerosos estudios, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial incluyeron por primera vez la recomendación de realizar ejercicio físico entre las medidas no farmacológicas destinadas a disminuir los valores de tensión arterial. Desde entonces, la mayoría de los estudios coinciden en su utilidad en el tratamiento y prevención de esta enfermedad. Ahora, pues, el ejercicio ideal, son efectivos los programas que incluyen actividades como caminar, bailar, correr, nadar, andar en bicicleta, y esto se sugiere de 30 a 60 minutos al día, y al menos de 3 a 5 días por semana. Y bien realizados, estos ejercicios pueden llegar a reducir los valores de tensión arterial en personas hipertensas hasta situar sus valores dentro de la normalidad. Y ahora, ¿qué beneficios se obtienen de la práctica deportiva? Pues aun cuando la reducción de los valores de tensión arterial parezca pequeña, puede ser suficiente para traducirse en una rebaja significativa de la incidencia de accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. Se sentirán progresivamente más sanos y en mejor forma física, ya que pues la actividad física mantiene el peso corporal y previene la obesidad. Ayuda también a que el corazón funcione mejor, reduce el número de latidos por minuto, mejora su contracción y desarrolla nuevas arterias. También evita la ansiedad, la depresión y el estrés, controla la tensión arterial, los niveles de colesterol y de glucosa. En fin, el ejercicio físico es realmente asombroso y fabuloso para nuestro organismo, pero antes de comenzar un programa de ejercicio físico, sobre todo si tenemos algún problema de salud, como es el tema de hoy, la hipertensión, pues debe consultar a su médico. Según ya sus datos de hipertensión, este médico que consulte usted le recomendará las medidas adicionales, como restringir la ingesta de sal o tomar medicación. Teniendo también en cuenta que durante el ejercicio puede subir la tensión arterial, el especialista puede decidir bajar primero sus valores de hipertensión antes de iniciar una actividad deportiva. Si el ejercicio es levantar pesas, pues que no sean ejercicios puramente isométricos, como empujar contra un objeto físico, porque pueden elevar la tensión hasta niveles peligrosos. Ahora bien, la hipertensión arterial, debo decir que es el factor de riesgo más prevalente, siendo la primera causa de mortalidad en todo el mundo, y gran parte de las muertes ocasionadas por infarto agudo del miocardio y accidente vascular encefálico son causadas por esta condición. Aquí juega un papel muy importante el estilo de vida en la prevención de la hipertensión arterial, como también en su control y la prevención de complicaciones. Una vez que se ha diagnosticado la hipertensión arterial, Dentro de los hábitos del estilo de vida que contribuyen para controlar los valores de presión arterial está el nivel de actividad física diario de la persona. La inactividad física es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la hipertensión arterial y de enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas precisamente a la hipertensión arterial. Por otro lado, la actividad física regular es una herramienta fundamental en la prevención primaria de la hipertensión arterial, así como en el tratamiento y control de los pacientes hipertensos, disminuyendo la mortalidad en hasta 30%. Esta noche, para hablarnos de este tema, nos hace el favor de acompañarnos el doctor Alejandro Rosales Medina. Él es especialista en medicina familiar y en su vasta experiencia tiene programas asociados al adulto mayor, sobre todo en el caso que el adulto mayor también quiera hacer ejercicio. Pues aquí el doctor Alejandro Rosales Medina nos va a platicar esta noche de este tema. Doctor, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer venir a acompañarlos, a tratar de compartir un poquito pues de la experiencia que nos ha tocado vivir. La realidad es de que, hablando de hipertensión, hablando de adulto mayor, tenemos un tema demasiado grande y complejo, porque al final se nos olvidó lo que es la prevención.
Prevención.
Desde cuando estábamos pequeños, se nos olvidó que los excesos nos dañan y pensamos que el ser jóvenes nos exime de responsabilidad o consecuencia de una enfermedad, pero resulta que cada cosa que hacemos impacta a largo plazo. Cuando tenemos una edad joven, no tenemos realmente la conciencia de qué me va a generar el exceso, por ejemplo, de carbohidratos, el exceso de lípidos, de grasas, etcétera.
¿De alcohol, doctor?
Alcohol. Ahorita nos damos cuenta que los jóvenes llevan un ritmo mucho más acelerado de lo que vivimos nosotros hace algunos años. Ellos viven un nivel de estrés mayor a lo que nosotros tuvimos en su momento.
¿Crees tú eso, doctor? Disculpa mi asombro. Yo los veo más relajados a los millennials. ¿Están más estresados?
En teoría sí, porque de alguna manera la forma como ellos están llevando la vida, en teoría es más relajada. Pero te pregunto, ¿quién en una cuestión laboral realmente se está preparando para no tener un estrés? Porque el no conocer acerca de algún programa, de algún beneficio, te lleva a cometer errores. Y un error en un trabajo significa tu puesto, y en un puesto significa estrés. Entonces, hablamos de que muchos de los adultos, después de los 40 años, pues de entrada es difícil conseguir una chamba, un trabajo formal. Entonces, imagínate un adulto de 40 años, con 4 de familia, con un trabajo de tiempo completo, con un salario que apenas le alcanza. Imagínate el nivel de estrés o ansiedad que se genera en que no lo despidan por alguna situación.
Y sí, se da mucho aquí en nuestro país eso.
Entonces, cuando nos encargamos de ver al adulto mayor o al adulto joven, te das cuenta que su nivel de estrés está aumentando. Su ansiedad, te das cuenta que las consultas derivadas de estrés y ansiedad se están duplicando. Tan es así que, si hablamos ya de estadísticas, porque al final de cuentas las estadísticas son reales, es qué ha pasado en el pasado, qué está pasando ahorita y qué vamos a tener, por ejemplo, en el año 2050 en relación a las enfermedades mentales, la ansiedad. O sea, no nos estamos preparando.
Ha crecido mucho ese problema de ansiedad.
Estadísticamente se ha demostrado que en los últimos años se ha duplicado la cantidad de pacientes o los abordajes de pacientes o ingresos hospitalarios por esos motivos, estrés, ansiedad, depresión. Y si a eso le agregamos las enfermedades crónico-degenerativas, bueno, definitivamente nuestro nivel de estrés se duplica. Yo diría que hasta casi se triplica. Después de los 40 años, laboralmente hablando, ya traemos un estrés. Que a lo mejor a los 20 no, porque buscamos trabajo y no nos importa mucho, porque a lo mejor no tenemos acá la carga emocional de una familia que sacar adelante. Pero pues la realidad es de que cada día, cuando platicamos con un papá o una mamá joven, 40 años, te dicen: doctor, traigo mucho estrés, doctor, no puedo dormir, el insomnio. ¿Cuánto tienes sin dormir? No, pues tengo como 3 meses, dice, ya no puedo.
Caray.
Traen dolor de cabeza, ya traen un estado de ánimo ya muy alterado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo influir de manera positiva en nuestras futuras generaciones? Y no hay más de que hacerlos conscientes. El exceso de alcohol, de drogas, que ahorita se está dando mucho más que en nuestras generaciones, nos están llevando a cometer errores, pero que vamos a pagar en el futuro. Por ejemplo, es más común hoy en día encontrar personas infartadas a temprana edad, muertes derivadas de esto.
Deportistas, inclusive, que dicen...
Enfermedades cardiovasculares que antes no se veían tan jóvenes, pero porque recordemos que antes nos alimentábamos diferente.
Sí.
Antes la alimentación era más de casa, no conservadores, había horarios para alimentarse. Ahorita cuando salimos a trabajar, ¿cuántas veces ni siquiera han desayunado?
Uf.
Y se esperan hasta en la tarde, si bien les va 4 o 5 de la tarde, y no se han alimentado. Todos estos factores influyen, pero resulta que a la mitad del día pues nos echamos una torta o una cuestión que a lo mejor nos saca momentáneamente del apuro. Pero el tipo de alimentación y el tipo de actividad física que nosotros realicemos van a hacer que a largo plazo tengamos o no una enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana nuestros adultos jóvenes hacen ejercicio? Hablando de la generalidad.
Pues se habló hace algún tiempo que estuvo aquí el doctor Max Gray, él habla mucho de que, bueno, no precisamente que salga de él, sino que es ya una estadística. La persona que hace deporte fin de semana únicamente pensando en recuperar lo que debió de haber hecho toda la semana, y no es, él dice que incluso es contraproducente.
Sí, porque sometes al cuerpo a una carga en un fin de semana y el resto del tiempo ni te cuidaste, ni llevabas horarios, no llevas actividad física. Ahora, para movernos de un sitio a otro, preferimos subirnos al carro y movernos 4 cuadras, 5 cuadras.
Sí.
Que en vez de ir caminando. Ese simple hecho se ha modificado o se ha pagado en consecuencia salud. El que antes tuviéramos que desplazarnos caminando o corriendo generaba un poquito más de estabilidad física. Ahora no. Ahora tratamos de subirnos lo más posible, a un carro para no hacer actividad física. Y curiosamente, por un lado peleamos porque la actividad física, pero por otro lado no queremos hacerla. Ahora la pregunta que me harían, ¿cuánto tiempo realmente mejora mi condición física o mi salud cardiovascular? No menos de 30 minutos por sesión, no menos de 5 veces por semana.
Unos 150 minutos, 200
por lo menos
a la semana.
Pero ahí...
Pero diluidos, digámoslo así.
Sí, o sea, 30 minutos mínimo,
sí, sí.
Porque a partir de los primeros 30 minutos consumimos, por hablar de una manera esquemática, la cantidad de carbohidratos que consumimos en ese día. De los 30 minutos en adelante realmente nos generan un beneficio para mi cuerpo, pero no desde el minuto uno. O sea, los primeros minutos en realidad son parte del consumo de lo que generamos en ese día. Ahora, ¿qué pasa a largo plazo? Si le agregamos dos escenarios. Uno, persona que hace y persona que no hace ejercicio. El que no hace ejercicio, de ordinario tiene una vida más sedentaria. El que hace ejercicio empieza a agarrar lo que son rutinas. Y la misma rutina te va forzando a continuar e incluso aumentar la cantidad de ejercicio. Porque sin darte cuenta, te generó una mejoría en tu forma de pensar. Te sientes mucho mejor.
Vamos a hacer una pausa con esto, doctor. Está muy interesante. O sea, a final de cuentas, el cerebro, diríamos, o pensaríamos, o suponemos, o concluimos que es el principal órgano beneficiado. ¿Lo comentamos?
Ok,
regresamos al corte.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
We'll be right back.
Seguimos, amigos, esta noche. Gracias por acompañarnos en un programa de salud, deporte y prevención. Esta noche con el tema hipertensión arterial y ejercicio. Noche que nos acompaña, nos hace el favor de acompañarnos el doctor Alejandro Rosales Medina. Él es especialista en medicina familiar. Y tocábamos, bueno, el doctor hablaba del tema de los beneficios de realizar actividad física, que a final de cuentas, doctor, creo que aterrizó usted que va el órgano más beneficiado es el cerebro.
Pues es uno de los órganos más beneficiados. Recordemos que para que yo me sienta bien, mi cerebro genera ciertas sustancias. Esas sustancias hacen que mi cerebro genere ciclos, día tras día. Cuando nosotros tenemos un bienestar consecuencia del ejercicio, ¿a qué nos lleva? A continuar realizando ejercicios. Y eso nos genera una especie como de placer interno, porque nos mantiene tranquilos. Las sustancias como la dopamina, por ejemplo, la serotonina, hacen, o la función entre ellas es hacer que mi cerebro tenga círculos perfectamente realizados, donde no va a sentir depresión. Entonces, parte de los beneficios de ese tipo de sustancias, cuando lo hacemos de manera adecuada, es que, por ejemplo, la serotonina nos genera una sensación de bienestar interna.
Es la que dicen que es la de la felicidad.
Es la de la felicidad. Pero al final, la depresión es el mal funcionamiento de mis ciclos internos.
O sea, entonces, que esas drogas no las produce el organismo y la consecuencia es...
Las produce el organismo, pero si no las produce, genera enfermedad.
Pero estas, digamos que estas drogas, por denominar, son drogas a final de cuentas.
Son sustancias, son neurotransmisores propios del cerebro,
okay.
Pero se autogeneran.
Con la actividad física.
Con la actividad física, por ejemplo, es un inductor de... Ahora, cambiemos poquito de escenario y nos vamos a una persona, la contraria, que no realizó actividad física. Número
sedentario.
Uno, nos va a incrementar los niveles de grasas, lípidos, colesterol, triglicéridos y demás. Y esto a su vez aumenta la presión, porque recordemos que el cuerpo requiere un correcto funcionamiento, pero de todo el círculo de circulación, desde cuando... Empieza nuestro corazón a latir. Después de ahí, los procesos de autorregulación, como es la vasodilatación o la contracción de las arterias, que hace que mi presión arterial suba o baje. Si a eso le agregamos, por otro lado, que mi cuerpo tiene más cantidad de grasas, vamos perdiendo nuestros procesos de autorregulación.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde influye el ejercicio? Si lo hacemos de manera constante, como una rutina, de una manera impresionante. Porque la pura hipertensión se corrige con ejercicio. De hecho, es parte de los tratamientos número uno. Antes de iniciar un tratamiento farmacológico, primero iniciamos con un tratamiento de hábitos, que es la dieta y el ejercicio. Muchos pacientes no requieren un tratamiento farmacológico al inicio. Pero aquí caemos en un problema. ¿Cuántas veces al año vamos a hacernos una revisión con el médico estando asintomáticos?
No, pues aquí nuestra cultura en ese aspecto es voy al médico cuando me siento mal.
Exactamente, pero resulta que cuando ya vas al médico es porque traes algo. Sí. Las cuestiones cardiovasculares incluyen muchísimas enfermedades. Últimamente se ha englobado lo que es el síndrome metabólico, sí. Porque ya la diabetes, la hipertensión, la obesidad van generando que se vaya dañando poco a poco el cuerpo y sus mecanismos de autorregulación. Entonces ya cuando nos damos cuenta, en realidad, la etapa de tratamiento no farmacológico a veces ya se nos pasó. Pero eso no significa que no debamos de hacerlo, porque en un buen porcentaje disminuye también. Si vamos a utilizar un tratamiento, una monoterapia o terapia doble, tal vez con un buen tratamiento no farmacológico, dieta y ejercicio, pues vamos a regresar una etapa. Y en muchos casos, incluso bien llevados, llegan a suspender tratamientos, al menos de manera provisional, pero eso es sin dejar de hacerse seguimientos. Porque mucho paciente suspende los tratamientos porque dice, es que ya me siento bien. Sí, te sientes bien, pero porque estás bajo un tratamiento, un esquema. Pero lo suspendes y la presión inmediatamente sube. Regresas a tu ansiedad, regresas a tu estrés, regresas a no dormir, regresas a tomar alcohol, regresas a fumar.
Sí, sí, la ansiedad.
Entonces, vamos generando daño, y muchas de las veces daño irreversible. Algunas personas tienen la oportunidad de tener un infarto y seguir más o menos bien, algunas quedaron mal. Pero ¿por qué exponernos a un infarto? ¿Por qué exponernos a las consecuencias de la hipertensión? Simplemente tenemos que educarnos a nosotros mismos.
Sí.
A ver, doctor, fíjate, me siento bien, tengo 45 años, ¿cómo le hago para llevar mi salud bien llevada? Bueno, pues número uno, hay que hacer revisiones periódicas.
Y en mediciones, eso, hablaba de sobre todo el colesterol, la glucosa,
los triglicéridos.
Todo, o sea, un escaneo, digamos, como se hacen los extranjeros. Yo he visto que aquí los extranjeros que viven aquí periódicamente, incluso sin que se les solicite, van a donar sangre.
Es parte de la cultura.
Sí.
A nosotros, desde el momento como nos enseñamos, estamos alejados de cómo lo hacen ellos.
Sí.
Ellos vienen aquí a México, bueno, además de que aquí les sale más barato, pero vienen aquí a México, ya vienen con la idea de que tengo que hacerme mi chequeo médico.
Sí.
Existen diferentes formas de vida. La alimentación es básica. ¿Qué es lo que comemos? ¿Comida de casa, bien preparada, sin excesos de sal? ¿O estamos comiendo hamburguesas, sándwiches, tortas? O sea, lo que encontramos en la calle.
Doctor, aquí, colegas de usted que estuvieron en programas anteriores, el doctor Max Gray, incluso él como traumatólogo, habla que es preocupante la obesidad infantil de nuestro país, que incluso está ya clasificada la obesidad como una enfermedad.
Es correcto. De hecho, la clasificación se llevó a cabo después de muchísimos estudios que la asociaron a enfermedades crónico-degenerativas.
Sí, sí, sí.
O sea, todo ese tipo de cambios en la clasificación de enfermedades ha sido consecuencia de estudios repetitivos, pero están empezando a actuar. Ok, ya la clasificamos. Ahora, ¿cómo actuamos? ¿Cómo quitamos para que esa persona que tiene 10, 15 años con obesidad desde su infancia no llegue a una etapa que le genera una hipertensión, cuando toda su vida ha estado frente a un aparato de video, frente a un celular, donde no hace ejercicio? Pues los programas escolares, que los empiezan a meter al ejercicio.
Aquí se está llevando a cabo algo, no sé si también vino ya, no sé si está usted enterado, también aquí dentro del Centro Universitario de la Costa se lleva a cabo un estudio, finalmente cardiometabólico, alumnos de primer ingreso. Darle seguimiento, si trae, medirles la glucosa, medirles precisamente la presión, y en el dado caso de que haya antecedentes familiares, por ejemplo de diabetes, se le da un seguimiento hasta llegar a lo genético aquí. O sea, está también el Centro Universitario de la Costa con proyectos de talla internacional. Usted me hablaba de que también tiene un proyecto para adultos mayores, o programa, ya no proyecto.
Pues de hecho sí, después de muchos años de dedicarnos a esto, nos dimos cuenta de que nuestros adultos mayores no tienen en realidad a dónde ir. Es cierto, existen muchos programas gubernamentales, pero los programas a veces no completan el ciclo. Y entonces los adultos dicen, bueno, ¿y qué más hago? Están los programas institucionales que hacen, o que los empiezan a meter al ejercicio, son muy buenos. Sin embargo, falta algo más. Falta un cambio de la cultura, porque salen de su curso, de su plática,
y vuelven
a la misma alimentación. Entonces no solamente es como para distraer al adulto mayor, se trata de realmente hacer un cambio en los hábitos. Pero luego pasa de que viene una familia a consulta con 6-7 integrantes y ponen a dieta al abuelito porque ya tuvo un infarto, y llegan a una comida familiar y ponen un refresco negro, no voy a mencionar marcas, un refresco negro de 2 litros a media mesa frente a él. En realidad, no estamos ayudándolo a él.
Sí.
O sea, él estar viendo que 9 personas, 8 personas de su familia están consumiendo lo mismo, están comiendo unos camaroncitos bien ricos, pero no la ración normal de 6 piezas, sino una ración de 30 camarones.
Ah, caray, no, pues es ya. Y luego dicen que el colesterol, a colación, dicen que la ingesta de camarón es como si se untara el colesterol. ¿Qué hay de cierto de eso, doctor?
Pues básicamente...
¿Es puro colesterol?
No, básicamente no creo que sea la cuestión de la ingesta del camarón, sino las cantidades.
Las cantidades.
Una persona hipertensa
usted al principio,
puede consumir básicamente el mismo tipo de alimentos, a excepción de los excesos de sodio. Pero, ¿qué cosa no tiene sodio de los que vienen ya preparados, de los enlatados? Todos tienen sodio como conservador.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ok, esa familia, tenemos que hacer un cambio, pero no nada más en el paciente, en toda la familia. Me ha tocado durante esos años ver seguimientos de familias de casi 16, 17 años, y te das cuenta de que para que influya de manera positiva, desafortunadamente tuvo que pasar un suceso fuerte en la familia, porque de otra manera no lo captan. Trabajan 8, 10, 12 horas al día, hacen 2 comidas en la calle.
No, pues...
Entonces es muy complicado, y con eso regresamos a lo que hablábamos en el segmento anterior, de que el hábito tiene muchas cosas más allá que el hábito por sí. O sea, vienen cuestiones alrededor, el estrés, la ansiedad, el qué voy a comer hoy, cuánto me va a costar alimentarme de manera adecuada. Y curiosamente, la alimentación balanceada no es cara. El punto es la preparación, el tiempo.
Es más caro comer en la calle, de veras.
¿Sí?
Que es prepararse el uno.
El punto es que si trabajas 8 horas, 10 horas, vas por tus niños a la escuela, tienes un segundo trabajo porque el primer salario no te alcanza, realmente no podemos llevarlo de manera adecuada. Ahora bien, ¿qué hacer? Ya tenemos identificado el problema, sea hipertensión, asociada a obesidad, asociada a enfermedades crónico-degenerativas que tal vez ya trae de por sí la persona en su genética.
Hacemos una pausa en esto de la genética, doctor. Suena muy interesante. Regresamos. Gracias.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Amigos, gracias por acompañarnos y seguir con nosotros. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención, que transmitimos todos los viernes de 7 a 8 de la noche aquí por Radio Universidad. Lo transmitimos desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Esta noche estamos con el tema hipertensión arterial y ejercicio. Nos llama la atención un dato que es de la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan en 1989 por primera vez realizar ejercicio físico entre las medidas no farmacológicas destinadas a disminuir los valores de tensión arterial. Desde entonces la mayoría de los estudios coinciden en su utilidad en el tratamiento y prevención de esta enfermedad, pero yo como que mi óptica veo que la Organización Mundial de la Salud tomó esta determinación demasiado tarde. Está con nosotros esta noche acompañándonos el doctor Alejandro Rosales Medina. Él es especialista en medicina familiar. Incluso quisiera pedirle al doctor Rosales que nos ampliara eso de su especialidad, porque pues ubicamos muy claramente un cardiólogo, un pediatra, un urólogo, un nefrólogo. En su caso, la especialidad en medicina familiar, si nos ilustra, se lo agradecemos.
Mira, la especialidad de medicina familiar no es otra cosa más que un área donde se tiene que tener un conocimiento, pero no nada más en un área específica. Es un área muy general, pero al mismo tiempo que nos ayuda a prevenir. Recordemos el ciclo. El médico familiar es el primer nivel de atención. Un buen porcentaje de los casos son resueltos a este nivel. Cerca del 80-90% de todos los casos de área médica son solucionados por un buen médico familiar. Después de ahí nosotros, lo que hacemos son específicamente mandar a áreas de especialidad troncal. Por ejemplo, no por ser mujer, específicamente tiene que ir a ginecología.
No por ser niño. Solo que fuera una situación ginecológica.
No por ser niño, tiene que ir a pediatría.
Okay.
Entonces, cada área es muy específica. Nuestra área es un área clínica. Nuestra área no es quirúrgica. Cuando requiero yo que me apoye un ginecólogo, por ejemplo, pues definitivamente cuando van a entrar en un área quirúrgica. O cuando los manejos de primer nivel de atención, que están perfectamente definidos, no fueron eficaces. Cuando voy a hablar, por ejemplo, a un área de neurología. Vallarta tiene muy buenos neurólogos, el doctor, sí. Héctor Soto, por ejemplo.
Héctor Soto, sí, que
un está gran invitado. Maestro y compañero de trabajo, sí. Pero ¿cuándo se les solicita? Cuando ellos necesitan intervenir en un tratamiento agregado.
Sí.
El área de medicina familiar es el área que integra toda la ficha del paciente. Porque, por ejemplo, lo mando con el cardiólogo. Sí, el cardiólogo ve el corazón. Pero, ¿sabes qué? Vete con el internista para que te cheque las grasas. Y luego va para allá. ¿Sabes qué? Ahora vete con el endocrinólogo.
Mucho paseo.
Para que te revise. Entonces, en realidad, ¿quién integra la información?
El médico familiar.
El médico familiar. El médico familiar es el médico de primer contacto que lleva toda tu ficha clínica, todo tu expediente y seguimiento, desde el momento en que nacimos hasta cuando nos vamos. Es un área muy completa. Y yo diría que es como fueron los médicos del pasado. La diferencia es que ahora nosotros no sacamos muelas. En el pasado el médico general o el médico familiar incluso sacaba muelas.
No, pero ya me está hablando de más de 100 años.
Estamos doctor. Hablando que la medicina ha cambiado, entonces sí. Se ha ido especializando. Sí, sí. Pero la especialización ha ido perdiendo el contacto de un área a la otra. Entonces, cuando vamos a un hospital privado,
sí,
interconsulta para tal servicio. Sí, pero no existe en realidad una forma de comunicación entre todas las áreas que nos digan, ok, llevamos bien. Luego llegó el otro médico, cambió indicaciones. Llegó el tercer médico, volvió a cambiar indicaciones. O sea, el área que integra es el médico familiar.
No, pues es una, entonces es una especialidad demasiado importante. Digamos, es hasta cierto punto, ¿podríamos utilizar la palabra orientadora?
Bueno, no es la palabra correcta. Sin embargo, el primer nivel de atención es medicina familiar.
Sí.
Después de
ya
ahí,
de ahí sí.
Nos vamos a segundo o tercer nivel de atención.
Sí.
En la parte de consulta médica, el área de medicina familiar tiene sus limitantes. Una de ellas es lo quirúrgico.
Sí,
aunque dentro de las facultades de un médico familiar es hacer procedimientos menores, suturas, cosas pequeñas.
Lo que aprendió desde la
en el área de ginecología, por ejemplo, el médico sabe atender un parto.
Claro.
Sin embargo, hay formas de realizarlo. Digo, si estoy en un rancho, no tengo otra manera, tengo los conocimientos para hacerlo. Sin embargo, si tengo un hospital, forzosamente yo voy a pedir un apoyo a un hospital. ¿Por
sí,
qué? Porque
claro.
El beneficio tiene que ser siempre para nuestro paciente.
Sí.
Si voy a hospitalizar a un paciente, siempre evaluamos. ¿Qué tiene este paciente? Tiene hipertensión, pero tiene insuficiencia renal. Ah, espérame, también requiero entonces de la intervención de un nefrólogo.
Sí.
Entonces, eso es lo que lleva a una atención real. A una
medicina
atención
integral, digamos, entonces sería lo
de
adecuado.
Hecho, le están cambiando el nombre.
Sí.
Es una medicina integral. Los médicos familiares tienen las facultades de atender a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor. Pero cuando va más allá de la atención médica de primer contacto es cuando pedimos el apoyo.
Pues aquí pensaría yo versatilidad muy profesional, porque como dice usted, doctor, el nefrólogo ya nada más se va a su área. Igual el cardiólogo, y si necesita derivar.
¿Y quién le da después el seguimiento a esa persona que, ok, la vio el cardiólogo, atinadamente, le hicieron su cateterismo, su bypass, lo que le hayan hecho, y quedó bien? ¿Pero y qué sigue después? ¿Quién le da el seguimiento? Porque recordemos que para haber llegado a eso, tuvo que haber brincado la cuestión de hábitos, costumbres, alimentación, y eso le iba a la enfermedad. Entonces, no basta con tratar el infarto. Si no modificamos el entorno y todo alrededor, en estos círculos se incluye el área de psicología, por ejemplo. ¿Cuántas personas que tuvieron un infarto no quedaron mentalmente con miedo?
No, pues yo creo que todos los que le hayan dado, si a mí me diera, pues ya estar pensando en eso.
Y entonces eso nos enfocó a nuestra clínica a empezar a prepararnos cada vez más y más y más en ese sentido. Tenemos que ofrecerle a nuestros pacientes la mayor seguridad de que lo que se hace es lo correcto. Es cierto. Existen muchas limitantes institucionales, por ejemplo, que son los costos o los insumos, y por la parte privada también los costos. Muchos de los mejores tratamientos no son los más caros. Ahí es donde el médico familiar dice, ok, riesgo-beneficio. ¿En realidad me funciona sí o no? Y tú mencionaste algo hace unos minutos acerca de las cuestiones genéticas. ¿Sabías que ya tenemos ahorita la forma de detectar por cuestión genética si mi paciente va a ser o no hipertenso?
Sí.
Va a tener alguna implicación a largo plazo.
¿Se puede predecir, digámoslo así?
Pues no predecir, porque la información genética ya está ahí.
Ya está.
Simplemente que los nuevos avances.
¿Se puede informar entonces? ¿Puede llegarse a esa información?
Sí, definitivamente sí. Aquí el punto es, ok, ¿qué hacemos con esa información? Yo sé que traigo genética para desarrollar, un ejemplo, cáncer, desarrollar hipertensión. Ok, ya tengo mi información. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para que eso no me llegue? Y tal vez en vez de que me llegue a los 50, 60, me llegue a los 90. Primero que me los garanticen de vida.
Sí, sí, sí. Claro.
Entonces, esta información genética nos ayuda como medida preventiva. Lamentablemente aún, pues los costos no son tan bajos. Pero podemos detectar a una persona que vaya a tener hipertensión, que va a tener un daño renal. Recordemos que el riñón tiene que ver mucho con la función y la corrección de la presión.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo hacerle? tenemos los elementos, simplemente tenemos que conocerlos.
Y conociendo esos elementos, obviamente, pues la optativa, por así decirlo, sería un viraje en mis hábitos. Si, por ejemplo, si estoy en ese examen, me sale que soy propenso a un cáncer o a una hipertensión, uh-huh. obviamente ahí tengo que cambiar de hábitos.
Hay que modificar los hábitos, aunque de entrada, una buena historia clínica que hace el médico familiar es suficiente para identificar los factores de riesgo. Una historia clínica es donde sabemos qué antecedentes traes. Ok, vienes de un papá diabético y mamá diabética y papá hipertensa y mamá hipertensa.
Uy, pues qué me espera.
Entonces tenemos un buen porcentaje. Sin embargo, eso no quiere decir que a fuerzas vaya a ser hipertenso. Y tal vez sí, pero no es lo mismo que me dé a los 40 a que me dé a los 90. Y eso es donde influye el hábito, donde influye mi estilo de vida. Cuando nos damos cuenta que nuestra población está envejeciendo y estamos al doble de la cantidad de hace 20 años, entonces dices, ah, caray, si ya estamos ahorita en un 11%, que es lo que marca ahorita las estadísticas, y vamos a estar en 22 en el 2050, ah, caray, entonces quiere decir que la cantidad de adulto mayor está ahí creciendo.
Decreciendo.
Ahora, no, ¿cuántos de los adultos mucho? ¿Cuántos de los adultos mayores tienen seguridad social?
Uy.
La estadística tiene un 49% aproximado. ¿Pero qué hacen los que no? Bueno, se van a instituciones como en Vallarta del Regional.
Uh-huh.
Pero la realidad es que no alcanza.
No sobrepasa.
No alcanza. Entonces, sí. Es donde tenemos que estar bien informados a dónde acudir. ¿Quién realmente me orienta? Tu médico familiar. Hasta ahorita, hablando de la salud en general, el médico familiar es el pilar. Después de ahí, viene cualquier otra área de especialidad. Pero ellos son más específicos.
Doctor, vamos a un corte y cuando regresemos a ver si nos da también sus datos, dónde lo encontramos. Sí, regresamos.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención. Y esta noche estamos hablando precisamente de la hipertensión arterial. Y esta es el factor de riesgo más prevalente, siendo la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Incluso gran parte de las muertes ocasionadas por infarto agudo del miocardio y accidente vascular encefálico son causadas por esta condición. Está con nosotros esta noche acompañándonos. Ya estábamos en el último bloque, doctor. No le quitamos más tiempo. Sabemos que los médicos siempre andan bien ocupados. El doctor Alejandro Rosales Medina, él es especialista en medicina familiar. Y antes de irnos, doctor, sí quisiera que fuera tan amable en decirnos, habrá gente interesada en platicar con usted, que nos pudiera decir dónde podemos encontrarlo.
Mira, estamos ubicados en la avenida Grandes Lagos, 222, casi a un costado de la Unirse, en Fluvial Vallarta.
Está muy buena referencia.
Sí. Es muy fácil, realmente lo que nos hemos enfocado es en darle a nuestros pacientes más allá de lo que están acostumbrados. Por ejemplo, al ser el médico familiar tu primer línea de atención, tienes la confianza, porque la relación médico-paciente es que realmente tengas la confianza en preguntarle, oye doctor, ¿es normal que sienta esto? ¿O esto ya es una enfermedad? O sea, cuando el paciente tiene esa confianza, uh-huh. no llegas a casos avanzados de hipertensión, porque te dicen, doctor, tengo zumbido, así te lo menciona el paciente, tengo un zumbidito constante, tengo un dolorcito de cabeza constante. ¿Qué será? Ok, hacemos un examen clínico completo y nos damos cuenta de los factores de riesgo. ¿Sabes qué? Pues vienes de un papá diabético hipertenso, tienes 30 kilos de sobrepeso, fumas, tomas, no haces ejercicio. Entonces tienes una carga grandísima para ser hipertenso. Eso podría explicarnos los síntomas. Sin embargo, eso no pasa o no para en identificar los síntomas, sino cómo influyes en revertirlo. Hay etapas en las cuales podemos revertir y etapas en las cuales ya vamos nada más a tratar las complicaciones. Por ejemplo, esa persona hipertensa nunca se trata y de repente tiene un infarto. O esa persona hipertensa con obesidad nunca corrige su obesidad, nunca hace ejercicio y de repente tiene un EVC, un evento vascular cerebral, y lo dejó con problemas para toda su vida. Si bien es cierto, la genética es importante, va a haber enfermedades que tendrán mucha relevancia con la genética, pero en muchos casos podemos prevenir. Y la intención, como lo es hoy tu programa, es dar una lucecita a esas gentes que no saben cómo hacerlo, o si en realidad van a tener un desenlace igual que su papá, que murió de, no sé, de un infarto, o puede hacer algo. Cuando influyes en la expectativa o en la forma de vida de ellos, existe una forma de cambiarlo.
Esto que dice la OMS también se puede revertir, que la hipertensión arterial es la primera causa de mortalidad en todo el mundo. O sea, no es prevalente de nuestro país.
Han cambiado las estadísticas, pero se incluyen muchos factores, como lo decíamos en el primer bloque, la tensión o la ansiedad nos están generando como un estrés constante. Y si a eso le agregamos todos los factores o los antecedentes, pues nada más vamos juntando bolitas y bolitas y llenamos el vaso. Llega un momento en que el cuerpo no aguanta. Es mucha presión, no solamente tensión, mucha presión.
Y de ahí sobreviene el estrés.
Pues más bien eso es consecuencia de...
Consecuencia,
o sea, una cosa lleva a la otra. Digo, si no tengo trabajo, tengo 3 hijos, la situación económica de mi ciudad está mala, o sea, definitivamente ando buscando la forma de sacarlos adelante. Genera un estrés. Ese estrés me aumenta la presión, y si de por sí ya estaba en el límite, tenía obesidad, tenía algunos factores agregados y aparte fumo, pues número uno lo quería yo sería, pues deja de fumar. De entrada ya no vas a gastar esos 50 pesos por cada cajetilla. Uh-huh. Si tu problema es económico, pues empiezas a cambiar hábitos. Uh-huh. No haces ejercicio, ok, sabes que ya no usas tanto el carro, camínale. O sea, vamos cambiando uno a la vez.
Vueltas a la manzana, aunque sea caminando.
Existen muchos pacientes que dicen, doctor, es que a mí me duelen las rodillas. Pues sí, pero tiene 130 kilos.
Dios.
Ahora, existen muchas maneras de ir reduciendo paulatinamente. No son esas dietas mágicas, son hábitos. Ok, no caminaba nada, ok, empiezo con 10 minutos, 20, 30, vamos elevando. Tenemos aquí en Vallarta un lugar, dos lugares que en lo particular a mí me gusta mucho y que no te lastiman las rodillas. Uno es la ribera del río
y la otra es
el estadio.
El estadio. Y por cierto, doctor Rosales, yo creo que esto que usted comenta, probablemente muchos médicos estén con el dedo en el renglón en este caso, porque yo al paso del tiempo veo cada vez más gente haciendo ejercicio. Mira, cosa que aquí no se daba.
Voy a poner un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo de alguien que lo ha hecho. Voy a poner el ejemplo de mi padre. Mi padre es hipertenso. A la fecha, al día de hoy, a sus 64 años, los quiero más, yo lo quiero más joven, pues es mi padre, pero a 64 años, sube en bicicleta al cerro, ni yo le aguanto el paso.
Caray.
O sea, ni yo le aguanto el paso.
Pues yo subo clases, doctor.
Pero empezó a hacer cambios. Entre ellos fue el ejercicio. El ejercicio lo llevó a ir reduciendo o cambiando cosas en su cuerpo, él se sintió mejor, y entonces va generando un ciclo. Si bien es cierto, pues no es el único factor. Existen más. O sea, tenemos que trabajar en todos, pero definitivamente estoy totalmente satisfecho en que él haya cambiado esos hábitos, porque primero me garantiza más años padre. Y eso quisiera que todos mis pacientes lo tuvieran. Cambian la vida del papá o de la mamá, y consecuentemente cambiamos la de nosotros.
Cambia la vida familiar.
Claro.
Oh, doctor, pues qué buen exhorto nos trae esta noche aquí a Salud, Deporte y Prevención. Prevenir, de veras, prevenir es lo que usted hace énfasis en su profesión.
Y de hecho, yo creo que en todos los trabajos siempre existen algunos minutos para hacer algo. Llego cansado, todos llegamos cansados de trabajar.
Sí.
Pero si no lo hago el primer día, no lo voy a hacer el segundo. Y para tener un hábito requerimos más de 21 días de hacer lo mismo. Y se genera un hábito en nuestro cerebro. Y eso va llevando que después no sean 30, sino 40, sino 50 minutos.
La cuestión es decidirse.
El trabajo es el primer día.
Yo, en otro programa hablaba, se tocó el tema precisamente con la doctora Miriam Partida, de la apatía mexicana. ¿Cómo vencer esa apatía? Porque es en... Vamos, consideramos, o mucha gente considera, que el solo hecho de ver deporte en la televisión, es hacer ejercicio.
Mira, hay algo muy importante. Cuando vamos a ver que alguien hace ejercicio o las competencias y demás, en realidad nos impulsa. Todos esos grupos de ciclistas, que en Vallarta hay varios grupos de ciclistas, o esos grupos que suben las escaleras todos los días o que se van a caminar hacia el cerro, esos grupos fomentan ejercicio y van incluyendo a la familia, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, los hace sentir mejor, rinden más en su trabajo,
sí,
y consecuentemente la salud familiar mejora. Pero fueron hábitos. Entonces, si estoy en medio de una familia que tenemos ciertos tipos de vicios, ok, empiezo yo, invito al segundo, invito al tercero, porque al final nada más tenemos una vida. Y si esa vida no la vivimos con plenitud, pues creo que entonces no es vida.
No, pues hay que vivir feliz.
Plenitud es el momento en el cual el ser humano llega a sentirse satisfecho con su vida, independientemente que fue hipertenso, diabético, que tuvo cáncer. Yo conozco mucha gente, o conocí mucha gente, que se fueron y dijeron, doctor, me siento pleno. Aún con sus enfermedades, la plenitud mental, yo creo que es algo de lo más importante. Lo demás, lo solucionamos.
No, pues qué interesante suena eso. Yo creo que muchos no pensamos en la plenitud mental, estar satisfechos.
Pues yo creo que podríamos invitar a través de tu medio, a través de, pues de esa estación de radio, que para mí se me hace algo espectacular. Me gusta mucho, de hecho, escuchar la música, los reportajes.
Gracias.
Todo es muy interesante.
Gracias, doctor.
Pero invitar a más gente. Invitar a través de aquí a reunir jóvenes y empezaron a hacer conciencia, a reunir adultos. Todo el mundo nos enfocamos en trabajar para tener. Y después, ¿qué tienes? Ya no puedes disfrutar lo que tienes.
No,
ahora tienes que echar para afuera todo lo que trabajaste para poder pagar tu salud.
Así pasa.
Entonces,
así pasa,
creo que lo más importante país. Es de que, ok, hago una pausa en mi vida, me detengo y empiezo a prevenir. Primero tengo que visualizarme cómo quiero mi vejez. Y de ahí partimos en mi plan o en mi proyecto. ¿La quiero tranquilo o que tengo que cuidarme? Porque me voy a estar preocupando que en cualquier momento me infarte. Y que tal vez, pues mi entorno familiar no fue bien llevado y me quedé solo. Por lo tanto, me lleva a la depresión. Entonces,
no, doctor, pues,
¿cuándo es el momento de empezar a actuar? Hoy.
Moraleja.
Sí. Hoy empecemos a actuar.
Hoy empecemos a actuar.
Y si algo, en algo podemos ayudarlos, asesorarnos, bueno, ya dijiste el domicilio ahí en la clínica Arcos.
No, pues.
Y estamos a la orden.
El doctor Alejandro Rosales Medina, especialista en medicina familiar, nos acompañó esta noche. Espero, doctor, tener otra oportunidad de platicar con usted, sobre todo sus proyectos que tiene de adultos mayores. Estaría muy interesante que se dieran a conocer, sobre todo aquí en nuestra ciudad, que pues es cosmopolita. Hay mucho
pues,
extranjero.
Mira, ya nada más para cerrar, yo sé que tenemos el tiempo cortito, pero esto fue... O nació como consecuencia de 18 años de trabajo donde me di cuenta que no existía. Y el generar algo que les dé bienestar, tanto física como emocionalmente, pues me llevó muchísimos años. Ya abrimos en este mes el primer centro en Puerto Vallarta de este tamaño.
Si nos están escuchando adultos mayores que quieran comunicarse con el doctor Alejandro Rosales Medina, díganos su número de teléfono, doctor.
El número de teléfono es 322-1441-866. 322-1441-866. Para cualquier duda, incluso una simple asesoría, sin ningún problema. La clínica siempre se ha encargado de orientar.
Okay.
Medicina familiar tiene que orientar a través de... pues sus conocimientos a nuestros pacientes.
No, pues le agradecemos mucho su visita, doctor, y como le decía, lo esperamos el próximo año. Nos comprometemos para el próximo año, doctor.
Bueno,
sí.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias por la invitación. Buenas noches.
Contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Aquí nos piden en Radio Universidad pues que colaboremos para salvar al planeta. En lo que se refiere a comprar árboles, pues no compre árboles naturales porque tardan 5 a 10 años en crecer y pues van a estar nada más ahí un mes en su casa. Mejor compre o diseñe su propio árbol artificial. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en el programa Salud, Deporte y Prevención y los esperamos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero Jonathan, muy amable.
al sur. Y el águila del norte une en sus alas, une en sus lágrimas, en la línea del Ecuador, 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 en la línea. De Venus y el hombre de Marte unen sus alas, unen sus lágrimas en la línea del Ecuador, en la línea del Ecuador, en la línea del Ecuador, en la línea del Ecuador. Del Ecuador, en la línea 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 del Ecuador.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.